SER Podcast.
Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Un día más, muchas gracias por escuchar el programa, especialmente hoy, el día de Navidad, el día de estar en casa, con la familia, con los amigos. O quién sabe, a lo mejor el día de iniciar un viaje o el día de salir a dar una vuelta por la ciudad todavía con las luces, intentando moverse un poco para, qué sé yo, hacer hueco en el cuerpo a todo lo que ayer quizá comisteis o bebisteis. En cualquier caso, muchas gracias por estar ahí. Esperamos todos los que hacemos el programa que tuvierais una feliz Nochebuena y hayáis tenido una feliz comida de Navidad. Y vamos a lo nuestro, porque aquí, aunque el programa de hoy es especial y es diferente, la actualidad es lo que manda, así que las últimas noticias con Tony López. Hola Tony, buenas tardes.
¿Qué tal Gallego? Feliz Navidad. Pues bueno, pues como cada día de Navidad la información cruza el charco. Tradicional deporte navideño en NBA y NFL. En la NBA de baloncesto está a minuto y medio del final el partido entre Cleveland Cavaliers y New York Knicks. Ganan los Cavaliers 117-116. Veremos si no se va a la prórroga y está a punto de empezar el que va a ser el mejor partido del día. Juegan los dos primeros del oeste, San Antonio Spurs con Wembanyama contra los vigentes campeones Oklahoma City Thunder. Después Warriors Mavericks ya de noche y de madrugada Lakers Rockets y Nuggets Timberwolves. Y en la NFL de fútbol americano, al descanso el intrascendente Commanders 10, Cowboys 24, y a las 10 y media se juega el Detroit Lions Minnesota Vikings con actuación del rapero americano Snoop Dogg al descanso. De madrugada ya se jugará el Chiefs Broncos. No hay nada más de deporte este jueves, mañana sí. Este viernes vuelve la Copa África tras un día de descanso, segunda jornada, Angola Zimbabue, Egipto Sudáfrica, Zambia Comores y Marruecos Mali. También hay un partido de Premier League que no el tradicional Boxing Day que se juega el 26, este año se pasa al sábado 27 y este viernes solo se va a jugar un partido a las 9, el Manchester United Newcastle. Y también hay Euroliga este viernes, última jornada de 2025, juega el Real Madrid, lo hace en la cancha del Mónaco mañana a las 7 y media. Habla en la previa el entrenador Sergio Scariolo.
Vamos a jugar contra el subcampeón de la Euroliga, a un núcleo de mucha calidad y mucha eficiencia, que lleva años jugando juntos. Por eso tenemos que tener mucha disciplina, mucha concentración, mucha paciencia, mucha capacidad de aguantar la frustración. Creo que si somos capaces mentalmente de estar dentro del partido, de estar concentrados y lo podemos llevar a un final igualado, podemos tener opciones de ganar también.
Y la última del día, Galle, es un obituario. Ha fallecido el exfutbolista escocés John Robertson, uno de los líderes del Nottingham Forest, que ganó dos Copas de Europa consecutivas, conocido como el Picasso del fútbol. Robertson dio la asistencia en el gol de la final de la primera Champions, en el 79, y metió el que fue el único gol en la final de 1980 que se disputó en el Santiago Bernabéu, Madrid.
Gracias, Tony. Ya sabéis que el programa de Navidad siempre queremos que sea algo especial con vosotros, con los mensajes de WhatsApp que son tan importantes en este programa.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos. Es un placer llegar cada día a la radio y que haya 5, 6, 7 mensajes vuestros hablando de todo, de la actualidad, comentando los partidos, las noticias y valorando y criticando a los que trabajamos aquí. Los palos que nos dan a los periodistas de la cadena SER y a otros periodistas en El Contestador son una pasada. Disfrutadlos.
A ver, señores, a ver si trabajamos un poquito y cambiamos las cuñas del WhatsApp de Hora 25 Deportes, porque estoy del señor del dársele a Ancelotti y del otro señor con voz jesuítica que le increpa a Talavera diciendo que tenle satélite de Florentino hasta el gorro. Ya me rechinan los dientes. Tíos, hay que trabajar, hay que cambiar las cuñitas, que ya huelen. Venga, hasta luego.
A ver, Gallego, aquí sigo esperando que pongas un mensaje en apoyo o destacando la gran temporada del Barcelona. Y y seguiré aquí y aquí me pudriré hasta que lo pongas. Es acojonante lo vuestro.
Soy Alejandro. El mensaje que habéis puesto de los oyentes hoy es de ayer. Un abrazo, amigo. Gracias.
Hola, Gallego. Mira qué te digo. De fútbol no sé si sabes, pero de música ya te digo yo que no. Y te voy a dar un consejo. Mira, Supertramp, Creedence. Bueno, de esos te diría un montón. O sea, que a ver si cambias un poco y no metes tanto la chapa que metes todos los días con los paquetes de esos.
Hola, ¿qué tal? Aquí Saro desde Vergara. He oído, estoy oyendo mucho, como decís, Athletic Club de Bilbao. No, el nombre del club no es ese, es Athletic Club. Ya está, está ahí. De Bilbao sabemos qué es, pero es solo Athletic Club. Vale, muy bien, y a ver si hacéis caso de la recomendación. Un abrazo, adiós.
Hola, Gallego. A los periodistas deportivos de este santo país que no ejercen la función de periodistas deportivos, ejercen la función de periodistas de bufanda y su comportamiento son como los ultras.
Gallego, buenas tardes. Mira, cada vez que gana el Barça es con polémica, con ayuda. Ahora, cuando gana el Madrid, todo es plácido, todo es un golazo. Vamos. Ahora en la cadena C se está intentando de que el Barça afloje la liga, porque como tiene el Inter, tiene la fila de la Copa, es decir, que se lo están poniendo, la cadena C está intentando, tratando de que el Barça afloje para que el Madrid sea campeón de liga y campeón de Copa. Bueno, ya veremos.
Cortar ya lo del Real Madrid, hablar un poquito del Barça y hablar de otros problemas. Oye, ya os pasáis ya con el Real Madrid, de la cantera del Barcelona y cómo jugó, ¿vale? Y de otras cosas, y del Atleti y de tal, hablar de otras cosas, por favor.
Hola, buenas tardes. Me tenéis hasta el moño. Os llamo desde Lekeitio, Vizcaya. Me gustaría, por favor, que aprendierais de una vez, santísima vez, a decir Athletic Club de Bilbao, Athletic de Bilbao, Athletic, y no Atlético de Bilbao, como dicen y decís algunos. Por favor, sois periodistas. No creo que sea tan difícil decir Athletic de Bilbao, Athletic Club. Así de simple. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Termino de hoy. Al hombre este de Bilbao, qué piel más fina tienen, por Dios. Pues anda, ¿qué pensaría del Simeone, el Cholo, cuando dijo el Bilbao? Jolines, ¿cómo dice que hay que decir? Atleti. Oye, si es que no sé decirlo. Pues nada, para mí siempre será el Bilbao. Vale, venga, esto no lo pongáis.
Hay algunos que es mejor que no suenen en antena, ¿eh? Porque esos, digamos que traspasan una línea que nunca hay que traspasar. Comentar la actualidad es fantástico y a la gente le gusta opinar de todos los temas que han sido este año importantes, ¿no? Y decisivos. Por ejemplo, el desplante de Vinicius con Xavi Alonso el día del Barça, cuando Xavi decidió cambiar a Vinicius y Vinicius montó el número y se marchó y luego volvió y al día siguiente hubo una reunión y luego hubo un comunicado y bueno, parece que la cosa se arregló. Y terminaron abrazándose hace nada, aunque hay quien cree que esos abrazos no son verdaderos. Pero bueno, que el caso era opinar del desplante de Vinicius a Xavi Alonso.
Buenas tardes. Mira, si estáis preocupados porque Xavi Alonso vaya a castigar a Vinicius algo, no preocuparse, que en el Madrid que manda a Vinicius y no le va a pasar nada. El domingo lo pondrá de titular, el día de la Champions lo pondrá de titular y le dirá a Vinicius como me cambie y te la formo otra vez. Así que tenlo en cuenta. Y eso no lo cambia por nada del mundo. Venga, Gallego, un saludo.
El Real Madrid ha dicho que Xavi y Vinicius se arreglen, que el club se lava las manos. Vinicius ha pedido perdón a todos menos a Xavi. Toni Kroos ha dicho que es normal que Vinicius se enfadase. Al final, Xavi va a tener que pedir perdón a Vinicius. Madre mía, vaya nivel. Yo tuve un profesor, entrenador, que si mi comportamiento no era bueno, no jugaba si no pedías perdón a los compañeros y a él. Ya podía ser el mejor del equipo, ya podía ser la final más importante del año. Cuánto me alegro, no triunfé, pero cuánto me alegro de haber coincidido en mi vida con gente así. Agur.
Estaba escuchando el programa de hoy y ya he visto el blanqueamiento a la mala educación,
a la soberbia, al mal comportamiento de Vinicius. Y que Xavi Alonso le tiene que perdonar y no sé qué historias. Que me importa un bledo todo eso. Pero ha habido una llamada del jefe de ACS y os ha dicho, oye, que esto hay que blanquearlo, que esto hay que... tenéis que mover los hilos mediáticos. Si os miraréis al espejo, macho, qué vergüenza dais.
Hola, Gallego. Después de las declaraciones de hoy de Xavi Alonso con respecto al sujeto Vinicius, el resultado es Xavi Alonso 0, Vinicius 1. Es decir, patético y vergonzoso.
Hola, Jesús, buenas tardes. Voy a hablar del tema del Madrid digital y lo que no entiendo, no sé narices para qué ha fichado al Xavi Alonso si no le hacen ni caso, ni directiva, ni jugadores. ¿Para qué lo traes? No lo entiendo. En fin, un saludo.
Otro de los asuntos de estos últimos meses, sin duda alguna, ha sido Lamine Yamal y la selección española, y Luis de la Fuente, el seleccionador. Después de una convocatoria en el mes de septiembre, donde Lamine terminó lesionado, ha habido otras dos convocatorias en las que de la Fuente convocó a Lamine, pero Lamine no fue a la selección. Lesionado, extremando los cuidados el Barça, sospechas en la federación, críticas a De La Fuente por convocarle sin estar bien, críticas al Barça por ocultar el estado de Lamine. El caso es que eso en El Contestador también estuvo muy, muy, muy caliente. Lamine, el Barça y don Luis de la Fuente.
Vamos a ver, Galleguico, sobre el tema de Lamine Yamal, que es que eso, cuando pillamos una linde, la linde se acaba y el tonto sigue. Con todo el respeto del mundo, porque te llevo oyendo, pues Dios sabrá el tiempo que te llevo oyendo. El Barça es el club más llorón de España y muy capaces son de decir Lamine está malito, tiene pupa, y convocarlo el sábado. Y entonces Luis, este, nuestro entrenador, nuestro seleccionador, queda como un gilipollas. Y todo, y no sería la primera vez, ya lo hicieron con Íñigo, esas cositas. Entonces normal que nadie se fíe del Barça, así que es normal. Si entre las cosas raras que hacen para fichar, para inscribir jugadores y demás, pues no es más que nadie confía en el Barça.
Lamal no va a la selección, esto no es posible, es una vergüenza, no sé qué, no sé cuánto. El Hausen, este de defensa del Real Madrid, se lesiona en el gemelo. Mbappé se lesiona en el tobillo, el otro se lesiona en la nariz. Pero ahí están bien, esos están bien, pero Lamal no, eso no, eso no.
Buenas noches, Gallego. A mí me da mucha pena por De La Fuente, que lo dejan solo y le hacen hablar al hombre cosas que no sabe. Opina de temas que dice que son raros o que no conoce, pero que no ha vivido nunca, porque en el fondo los que dirigen la Federación de Fútbol lo dejan solo y no lo ayudan. Y por otro lado, Lamine es del Barça, cobra del Barça, y el Barça decide cuándo juegue y cuándo no la selección, ¿vale?
Luis de la Fuente lleva varios meses pulseando al Barcelona. Se equivoca. Aquí no hay ganadores ni perdedores. Bueno, sí, la que está perdiendo es España.
Hola, Galle, ¿qué tal, hombre? Oye, que me parece a mí que el suflé de Lamine va bajando cada vez más. No sé si será el padre, si será el representante, si qué será. Pero el suflé se va bajando. Messi no ha habido más que uno. Y no creo que se vuelva a repetir.
Seguimos en Hora 25, especial Navidad, en la SER. Otro de los asuntos del año que está terminando y que realmente no se llevó a cabo finalmente fue el famoso partido de Miami, después de que la UEFA autorizase a la Federación Española a que esta autorizase a la Liga el partido de Miami, el Villarreal-Barcelona, que se iba a jugar y que todo el mundo dio por hecho, y que salió Javier Tebas y dijo que era una iniciativa tremenda para promocionar el fútbol. Luego hubo líos, no se sabía si iban a cobrar el Barça y el Villarreal, unos decían que sí, otros decían que no. El caso es que al final el partido de Miami no se jugó.
Hola, muy buenas. Soy un oyente de Huesca, me llamo Urbe, y bueno, pues lleváis dos meses criticando el partido de Miami, si es una adulteración, que sigue haciendo huelga los jugadores, pero bueno, vienen los americanos aquí y todo es maravilloso y estupendo. Hala, muchas gracias.
A ver, una cosita, si tan disconforme están todos con que el partido se juegue en Miami, ahora también creo que se querían llevar la Supercopa Femenina. Esto tiene una fácil solución. Que se nieguen a jugar los futbolistas. Todos los futbolistas que se nieguen a jugar. Tanto femenino como masculino. y que se lo coman con patatas. Gracias, Gallego.
Buenas noches, Gallego. Qué hipócritas son los jugadores. He oído unas declaraciones de Coque que a él le gustaba jugar con la afición española y en España, que se merece, que es una afición muy grande. Pero no dicen nada cuando van a jugar la Supercopa Arabia. De eso no dicen nada. Hipócritas.
¡Oh! Los jugadores han conseguido que se cancele el partido de Miami. ¡Oh! Los jugadores protestan contra la Liga por un partidito no jugando 15 segundos. ¡Qué grandes! ¡Qué valientes! Cuando las jugadoras se enfrentaron a la Federación y se plantaron, arriesgando sus carreras por mejores condiciones, por mejor trato, por su dignidad, se les dijo de todo. Niñatas, consentidas, caprichosas. ¿Valientes los jugadores? ¡Venga ya! Si solo han sido los peones de un tablero en el que otros juegan sus conflictos de intereses. Valientes los jugadores, valientes ellas, las mujeres, las jugadoras.
¿Sabes lo que no tiene Florentino Pérez hacia la Liga? Envidia, envidia pura y dura, cosa que Javier Tebas y muchos críticos hacia el Madrid les corroe la envidia. ¿Sabes que lo que sí que tenía la NFL para venir a España? El acuerdo de todos y cada uno de los equipos y de los jugadores para venir a jugar a España, cosa que Tebas solo tenía el acuerdo con el Villarreal y el Barcelona. Así que Tebas, con mucho cariño desde Murcia, te digo que tome un poquito de ajo y de agua, que en Murcia te queremos mucho.
Otro asunto que ha llenado el contestador de vuestros mensajes este año: la Vuelta Ciclista a España y la presencia del equipo de Israel y las protestas que se llevaron a cabo desde, bueno, pues que en cuanto llegó la carrera a España, primero por el norte y finalmente con aquella etapa en Madrid que fue neutralizada y que, bueno, pues dio la vuelta al mundo, las imágenes de la gente en la calle protestando contra Israel, contra la masacre que estaba teniendo lugar en Palestina a través de un equipo patrocinado por el gobierno israelí. Hubo quien lo entendió, hubo quien no lo entendió y el contestador se llenó de mensajes.
Buenos días, Galleguico. Si es que hay cosas que no pueden ser y me queman la sangre, vamos a ver. El gobierno de Israel está exterminando a los palestinos. De hecho, ahora va a exterminar a 1 millón de personas que están en Ciudad de Gaza. Y nosotros vamos a dejar que en la Vuelta a España corra el equipo de Israel. No, hijo, no. No pueden correr en España. Que se vayan a correr allí, a Israel, debajo de las bombas que ellos mismos están tirándole a los pobres palestinos, ¿no? ¿O es que somos unos hipócritas y con Rusia sí y con Israel no? Que llevan miles de niños asesinados, ¿eh? Venga, un saludo.
Lo de la Vuelta a España es vergonzoso. ¿Quién tiene la potestad de expulsar a un equipo? La dirección de la Vuelta, ¿no? Hay que ponerse una vez colorado, señor Guillén. Y que no quiere dar la cara. No quiere dar la cara ante Israel. Ese es el problema.
Hola, muy buenas. No voy a ver la Vuelta. Mira que me gusta el ciclismo. Pero a ver la Vuelta este año me parece inmoral. Que se permita correr a un equipo cuyo jefe es íntimo amigo de un asesino como lo es Netanyahu, me parece de una catadura moral muy baja. No sé de quién es el responsable. Será cosa de la UCI, del Susun Corda, me da igual. Pero lo que sé es que no voy a ver ninguna competición en la que participe Israel. Agur.
Bueno, Jesús Gallego, pues parece que se empieza a mover algo, poco a poco, pero mira, ¿eh? Ahora los ciclistas están diciendo que están empezando a comentar que si Israel Premier Tech participa, ellos no lo hacen. La UE, por ejemplo, la del Festival de Eurovisión, España no participa. Bueno, pues oye, acontecimientos culturales deportivos en los cuales participa Israel, nosotros no vamos. Y hasta se empieza a mover algo. Sí, señor, no nos podéis obligar a formar parte de vuestro asesinato. No nos podéis obligar a formar parte de vuestro asesinato diario. No, no, no y no.
Hola, buenas tardes, señor Gallego. O sea que los deportistas tienen que tener su seguridad y cosas de esas. Y el equipo ciclista israelí tiene derecho a participar y hay que respetar y hay que estar con la banderita y el presidente del equipo ciclista exterminando a un pueblo. Pero no, nosotros tenemos que dejar que los ciclistas corran. Pero Rusia será expulsado de todos sitios. Israel permanece en el deporte, en el atletismo, el baloncesto, en la vuelta. Y ahí está el señor, patrocinado por empresas israelitas.
Yo el ciclismo desde el tema del doping casi masivo y todo lo que se descubrió en el ciclismo, pues ya he dejado de seguirlo bastante. Y ahora con este tema pues ya menos todavía. Como no lo sigo, no estoy seguro si ha habido alguna declaración o algo, pero me sorprende que ningún equipo corredor ni nadie haya salido a condenar el genocidio o por lo menos hablar para que las protestas sean de otra manera, porque algunas sí están siendo desproporcionadas, están poniéndoles en peligro y eso es entendible, que ellos estén incómodos y no es lo más lógico, pero la mayoría de las protestas están siendo pacíficas y las están reprimiendo la policía algunas con bastante dureza. No debería ser así.
Buenas noches. Bueno, yo no sé si os parece normal que se juegue sin público. O sea, que decís que la noticia está fuera, pero ¿no os parece raro que porque vengan equipos israelíes tengan que jugar los equipos españoles sin público? ¿Eso no os parece raro? Ya, me diréis que es la seguridad, no sé qué. ¡Que no jueguen! Ya estáis arreglando el problema. Pero claro, ahora después de 2 años de ese silencio, que se iba a agotar la UEFA, si iban a jugar o no hace 2 semanas, nadie dice nada. ¿Seguimos igual? A mí no me parece, desde luego, nada normal. Buenas noches. Gracias.
Y otro asunto caliente siempre en el contestador de los oyentes de Hora 25 Deportes es el arbitral. ¿Qué sería de nosotros sin esa pequeña ración semanal de polémica arbitral? Aunque bueno, realmente nos gustaría que fuera muy pequeña y que entendiésemos las decisiones. Lo que pasa es que con el VAR, el cambio de normativa, el cambio de paradigma, las explicaciones estas, que si la mano ocupa un espacio que se mueve antinatural, que no se la cree absolutamente nadie, no sabemos qué es penalti, no sabemos qué no es penalti, no sabemos cuándo entra el VAR, cuándo en mano, cuándo no en mano, un lío tremendo y absoluto. Y encima está la sombra del caso Negreira, porque eso no es ni divertido, el hecho de que un club español pagase durante tantos años al vicepresidente arbitral por realizar unos informes que luego no se leía absolutamente nadie. Esa mancha sobre el arbitraje y el fútbol español va a ser muy difícil de superar. Y todavía estamos en las consecuencias de ese asunto. El caso es que el contestador y el arbitraje, todas las semanas.
Buenas tardes. Y digo yo, ¿y estos del Madrid, todos los partidos tienen que pitarle un penaltito? Porque si fuesen legales, un penaltito. Y la tarjetita roja a los demás, juegan todos los partidos contra 10 y siempre un penaltito para que no lloren. ¡Qué pena!
Buenas noches, Cadena Ser. Menos mal que tenemos el VAR. Y cuando aprendamos a usarlo, eso ya va a ser increíble. Pregúntenle a los ladrones qué opinan de las cámaras.
Jamás creí que vería un robo en una tanda de penaltis. O sea, yo ya creía que había visto todos los robos de cualquier tipo. Bueno, pues no, he visto hoy un robo en una tanda de penaltis. O sea, inimaginable. Claro que ustedes no lo denunciarán. Si esto de hoy se lo hacen al Real Madrid alguna vez, madre mía, la dinamitación que habría por tierra, mar y aire del penalti que le hubieran anulado.
Vamos a ver. La norma de no tocar el balón 2 veces en un penalti se puso para evitar que el delantero tuviera ventaja. Pero digo yo, ¿qué ventaja tiene un señor que se resbala sin querer y chuta y ya está y mete gol? Y es gol, gol, gol y gol. Es ridículo meter el microscopio a ver si le ha rozado un poquito antes con no sé qué, con el tobillo de no sé qué. Por favor, dejémonos ya de ridiculeces, por favor. Ya es que ya no podemos más, ¿eh?
Oye, soy un atletizale y esta mañana leyendo el periódico pues he visto que el Real Madrid había ganado con ayuda arbitral y ahora os oigo quejándose los del Barcelona de la ayuda arbitral de Madrid. Pero, ¿qué tendrá que decir el Barcelona de las ayudas a los demás cuando tenían que estar en tercera división ellos?
Vaya penalti, le pitan al Valencia ayer otra vez. Y todo el rato con la norma de que la mano está por encima, pero que esa norma lo que dice habla de una posición natural o no. Y la posición es totalmente natural. He repasado los penaltis últimos en las diferentes ligas. En la española 24-25, 130. En la inglesa 102, en la italiana 104, en la francesa 114 y en la alemana 81. Es decir, el que menos diferencia, 16 de diferencia en la francesa, 26 en la italiana, 28 en la inglesa y 49 en la alemana. Pero nadie va a pensar sobre esto, que los árbitros nuestros no llegan a las grandes competiciones, a las grandes finales, que no pueden seguir así. Agur.
Ayer el Real Madrid volvió a las andadas. El atraco perpetrado ayer al Olympique de Marsella en los dos penaltis que llevaron al triunfo de un equipo patético sigue avanzando a pasos agigantados. Bochornoso.
Buenas tardes, Galego. Vamos a ver varios clases. 1. El rival del Madrid no son los árbitros. 2. No se puede protestar todos los partidos tanto como hacen los jugadores. 3. Creía yo que Hansi Flick no se quejaba. Aquí esto es como asar sardinas. Cada uno le arrima el asco a la suya.
Entre todos nos cargamos el fútbol. El CTA dictando unas normas absurdas que van en contra del espíritu del fútbol. Público y los jugadores pidiendo faltitas, penaltitos, chorradas continuamente porque para ganar vale todo. Y los árbitros que están desquiciados. Porque es que ¿cómo va a ser el problema de ayer en la jugada de Lamin? Que el árbitro no tiene VAR para revisar. El problema no es ese, el problema es que cómo ahí todo el mundo nos podemos confundir, ¿eh? Pero cómo ahí puedes ver un penalti. Si es que no le roza, es lo que digo, están desquiciados los árbitros. Madre mía, lo dicho, qué pena, entre todos nos cargamos el fútbol, da mucha pena.
So this is Christmas. Bueno, pues hasta aquí el especial Navidad de Hora 25 Deportes. Gracias un día más por estar ahí en una fecha tan especial como esta. Esperamos que sean unas buenas fechas para todos y que no tengáis grandes problemas ni grandes conflictos y que sean pues unos días buenos, unos días felices. Nosotros aquí somos felices sabiendo que estáis al otro lado de la radio. Feliz Navidad en nombre de todo el equipo de Hora 25 Deportes. Un saludo de Gallego. Gracias por escuchar. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.